Numeral, el futuro es. Andrea, hablemos del futuro, de algo que nos tiene que preocupar como ciudadanos, que es el de la libertad de prensa. Porque sin duda las redes sociales hoy en día un vehículo importantísimo para comunicar y para dar a conocer infinidad de perspectivas sobre el mundo en el que vivimos y el país o la ciudad en la que vivimos. Pero los medios de comunicación siguen cumpliendo una labor importante, porque en muchas ocasiones pueden ir un poco más allá del ciudadano del común o de algunos influenciadores que se han convertido también en medios de comunicación emergentes, pero que no tienen el mismo alcance ni la misma capacidad que los medios tradicionales, digámoslo así.
Sí, claro. Y esta discusión pues la hacemos a partir de ese debate que no fue, porque eso nos pone a pensar también cuál va a ser el papel del próximo presidente de la República, qué tan fácil será acceder a la información durante su gobierno, qué tan fácil será que ese próximo funcionario público que estará en la Casa de Nariño pues dé explicaciones respecto a su gestión y cómo van a actuar los periodistas y los medios de comunicación. Si le parece, entonces rápidamente démosles la actualización de lo último, porque ayer veníamos con la cronología. Pues lo último fue que después de que se conociera esa fallida reunión en RTVC, Gustavo Petro se pronunció y él dijo que sí cumplió con el fallo de tutela.
Pues cumplimos la tutela, fuimos a la autoridad competente, la RTVC, hicimos la solicitud, está en manos de ellos. Yo espero que pongan una hora, una fecha, que tiene que ser obviamente casi de inmediato. No fueron los delegados de Rodolfo. Espero que Rodolfo cumpla la tutela y le haga caso a los jueces, porque esa es la democracia.
Pues por su parte, Rodolfo Hernández dijo que entendió que el mensaje había sido otro y que Gustavo Petro pues le cerraba la puerta a una posibilidad de debate, y también dijo que no se había concretado ninguna reunión en RTVC y que por eso no fueron sus delegados. Eso fue lo que dijo.
Al afirmar que dejaba en manos de un tercero un tema tan delicado que debería ser resuelto en estricto apego al fallo, demostró que no estaba dispuesto a acatar el proveído en forma resuelta por el despacho. Entendí la afirmación, nos vemos en Bucaramanga, como una respuesta que daba por concluida cualquier posibilidad de seguir el mandato judicial.
Y pues ahí vinieron una serie de trinos que los vamos a ir mostrando, Juan Pablo, donde se responsabilizan unos a otros, uno diciendo que sí cumplió, el otro que no, pero ese es el punto de partida.
Bueno, con esto ya puesto sobre la mesa, más el precedente de esta campaña presidencial, vamos a empezar a saludar a nuestros colegas en un rápido recorrido. Uy, ya veo a varios aquí en pantalla. Quiero arrancar con el director de la revista Cambio, es Federico Gómez Lara. Federico, bienvenido a Sigue la W, muy buenas tardes.
Pablo, Andrea, Paola, todo el equipo de Sigue la W, aquí a Carla y a Gustavo también, un saludo especial, un gusto estar aquí hoy.
Bueno, Federico, yo quiero que dividamos la conversación candidato por candidato, pero antes detengámonos en lo que puede ser un sinsabor para el país, el debate que no fue. ¿Qué impresión le deja a usted como periodista y como director de un medio de comunicación como la revista Cambio el hecho de que haya sido imposible llevar a cabo un debate definitivo, final, antes de esta segunda vuelta electoral?
Sí, es decir, hay varios elementos. Como primer punto, quisiera decir que en Colombia hace falta regular o por lo menos meterle un poco de seriedad al tema de los debates, porque digamos que llegamos a un escenario antes de la primera vuelta en donde había un debate cada día o cada dos días, y eso satura la audiencia, le quita importancia a los debates, y yo creo que la aproximación debe ser más seria. Dicho esto, yo no estoy necesariamente de acuerdo con que una autoridad judicial pueda ordenar un debate como ocurrió, pero a la vez creo que los ciudadanos sí tenían derecho a oír una confrontación entre los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Creo que en la confrontación política, como siempre, hay una doble moral o una forma, digamos, de acomodar la realidad en función de los intereses de cada candidato. Entonces, digamos, uno sí ve hoy a Petro, que evidentemente en un debate pues podría poner a Rodolfo en problemas porque hay una brecha grande en conocimiento de manejo del Estado. pues protestando porque Rodolfo no haya querido ir a los debates, pero él en el pasado también se ha negado a esa posibilidad, estando en una posición, digamos, más favorable. Entonces, sería bueno que el rasero fuera el mismo en los distintos momentos de la campaña, es decir, que los candidatos que exigen que hoy haya un debate en el pasado hubiera sido igual de rigurosos cuando a ellos se les exigió o se les pidió que se presentaran los debates. De manera que este escenario electoral que digamos es una cosa realmente bastante pintoresca, no creo yo que hubiera sido lo deseable. Yo veo una involución en el liderazgo político en general. Bueno, eso es lo que hay. Sí. Vamos a ver.
Ya vuelvo con usted, Federico. Voy a saludar a Carla Arcila, nuestra colega de RCN Mundo, el informativo de nuestros colegas de RCN Radio todas las mañanas. Carla, primero que todo, qué gusto saludarla. Hacía rato no la veía, por lo menos así fuera virtualmente. Bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, Paola, Andrea, bueno, ex compañeros, porque alguna vez estuvimos trabajando juntos y me da alegría saludarlos. El camino por las mañanas, madrugamos, el camino es así, nos volvemos a encontrar. También saludo a los oyentes y por supuesto a mis otros colegas y gracias por poner este tema en la mesa.
Bueno, Carla, arranco con la misma pregunta que le hice a Federico. Hablemos del debate que no fue. ¿Qué sabor le deja a usted el hecho de que no hayamos podido tener un cara a cara definitivo entre los dos candidatos?
Pues a título personal, arranco como con algo hasta de chiste porque estoy en Bucaramanga, entonces quedé como novia de pueblo vestida y alborotada, porque viajé ayer. Entonces, pero ya digamos a nivel general, claramente creo que los periodistas y los ciudadanos queríamos que hubiera un debate, pero también por el otro lado, pongo el tema de que de eso se trata la libre expresión también, de que aunque hubiéramos querido que se diera, pues un candidato está en libre decisión de ejercer su derecho a la libre expresión, de no querer ir, digamos. Entonces creo que por ese lado uno tiene unas opiniones encontradas en ese sentido y emociones encontradas, de decir que embarrada, pero también, como lo decía mi otro colega, no está bien que una autoridad judicial, que un tribunal decida y obligue a unos candidatos a ir a un debate. Coincido plenamente en ese tema del doble rasero y los expertos dicen que hay una ley en política que dice que el que siente que está perdiendo o siente que no le está yendo bien es el que quiere hacer debates un poco. Entonces, en otras oportunidades, muy bien, pues Gustavo Petro nos dejó con los crespos hechos en RCN, se ausentó de ir. Válido, no tiene obligación de ir, ni más faltaba, pero ahora exige con mucha vehemencia el debate y creo que pues fue lamentable no tenerlo, pero creo que pues que fue es lo que hay y claramente esta ha sido una campaña atípica en todo sentido, nada más empezando por el hecho del candidato que pasó a segunda vuelta, que realmente resultó ser una sorpresa y, como se dice en los reinados, un palo.
Bien, voy a saludar ahora a nuestro colega de todas las mañanas. Y digo de todas las mañanas porque todos los días lo veo, así sea a través del espejo, o del vidrio más bien, del espejo, eso es Alicia en el espejo, a través del vidrio, o si no en la máquina de café. Don Gustavo Gómez, de 6 a.m., Hoy por Hoy, de Caracol. Buenas tardes, bienvenido a Sigue la W.
Pues un gusto estar con ustedes, muy honrado, Juan Pablo, y Paola, Andrea, y a todos los colegas que nos acompañan a esta hora y a la audiencia de la W.
Bueno, Gustavo, la misma pregunta, ¿qué sabor le dejó el debate que no fue?
Pues mire, los políticos siempre serán los políticos, y yo aspiraba a que los jueces también fueran los jueces. Sobre todo este episodio de llevar con pistola a un candidato a un debate, me queda un muy mal sabor de la rama judicial, que se ha prestado para un ejercicio de politización amparado en lo que parece ser la buena fe de que los colombianos tengan derecho a oír ideas. Es que hemos oído a los candidatos por semanas y semanas y semanas, y como le digo, Juan Pablo, como los políticos siempre son políticos, ellos son sagaces, astutos, oportunistas y mueven sus fichas en el ajedrez y en el dominó según sus conveniencias. También nos pasó en los medios, a veces entrevistas, a veces no. No se puede obligar a una persona que dé entrevistas en los medios, no se puede obligar a una persona que asista a un debate. Los que pierden, sí, somos los colombianos, pero también pierden ellos que se abstienen de presentarle sus ideas al país en momentos de definición. Pero el episodio novelesco de la rama judicial prestándose para intereses particulares me pareció de quinta categoría, Juan Pablo.
Le leo un par de comentarios, Paola, para que vaya usted con su pregunta para nuestros invitados. Numeral, el futuro es, dice arroba Minastocker, numeral, el futuro es sin medios, ni prensa parcial, no ayudan a equilibrar la información consciente y de cambio para el futuro real de lo que ocurre en nuestro país. Numeral, el futuro es, dice arroba Diógenes Arrieta, numeral, el futuro es la libertad de prensa y no el libertinaje de algunos medios. Adelante, Paola.
Sí, Juan Pablo, bueno, yo le quiero preguntar a Federico Gómez, director de la revista Cambio, sobre otro tema que causó polémica frente a este, o en el marco de esta discusión por el debate, y tiene que ver con las condiciones que puso uno de los candidatos para poder llevar a cabo este encuentro. Sobre eso se pronunció incluso la Fundación para la Libertad de Prensa, asegurando pues que el tema de poner condiciones que tienen que ver con las preguntas y además los moderadores del debate, pues eran o riñe con la independencia de los medios públicos y afecta también que la ciudadanía vote de manera informada, porque además los periodistas pues pueden hacer las preguntas que quieran y no se las tienen que imponer. ¿Usted qué piensa sobre eso, Federico?
Sí, pues decir, yo creo que eso se vio muy mal y salió mal como estrategia y de alguna manera como lo que significa ante la libertad de prensa. Rodolfo Hernández, pienso yo, no puso esas condiciones porque quisiera necesariamente dar el debate en esas condiciones, sino creo más bien que puso esas condiciones para que le dijeran que no, porque evidentemente él no quiere dar el debate. Entonces le terminan diciendo que sí, y eso pues yo creo que le termina saliendo muy mal a Rodolfo. Me parece una pena que esa confrontación no haya podido darse. Me parece difícil ver un candidato que de alguna manera tiene un temor a que se le dé rienda suelta o a que se le coja en un error que no sea, digamos, un tema preparado. Si uno ve la candidatura de Rodolfo, ha habido mucho de declaraciones leídas, previamente preparadas, incluso esta, en donde justifica el tema del no debate, está leyendo, y no leyendo propiamente de corrido. Yo creo que alguien que quiere ser presidente de la República tiene que estar en capacidad de sentarse a hablar del tema que sea, con una solvencia mínima que se espera de una persona que está aspirando a ese cargo. Creo que lo que hizo de poner esas condiciones estuvo mal. Así no debió haber ocurrido.
Le voy a leer un comentario y seguimos con las preguntas para nuestros colegas. Numeral, el futuro es, dice arroba Gustavo 5730, numeral, el futuro es un país libre del periodismo parcializado a los candidatos del establecimiento. Y dice también con este hashtag, numeral, el futuro es, arroba Franz Campo, numeral, el futuro es medios de comunicación que no asuman que hablan por la población en general. Yo quiero preguntarle a Carla sobre este trino que estamos presentando en este momento en nuestras pantallas digitales. Estamos a esta hora en YouTube Live y en Facebook Live. Recuerde que nos puede encontrar como W Radio Colombia, que lo hace además un muy apreciado colega que es el director informativo o el director de noticias en Blue Radio. Él es Ricardo Espina. Le escribió: será interesante y obligatorio analizar después de las elecciones el futuro oficio de nosotros, los periodistas. Muchos colegas han migrado hacia el activismo impúdico, distante de lo que en mi opinión es la esencia de nuestro trabajo y de nuestro servicio a la sociedad. Carla, usted lee este trino y ¿qué interpreta o sobre todo qué reflexiona hace al respecto?
Lo que pasa es que yo creo que tenemos que dejar de satanizar que los periodistas somos seres humanos antes que periodistas, que no somos robots, que somos seres políticos. Digamos, aquí hay una morronguería con ese tema y un doble rasero, y es que en otros países han sido mucho más avanzados en ese sentido, en que todo el mundo sabe en Estados Unidos que si usted tiene una tendencia más de centro izquierda, pues usted ve CNN, y si usted es más un poquito de derecha, pues ve Fox, y en España pasa lo mismo, de una tendencia lee en El País y en la otra tendencia lee en El Mundo. Digamos que los periodistas tenemos todo el derecho a tener posturas políticas, a tener ideologías, a estar en ciertas orillas políticas. Lo que yo defiendo y lo que yo siempre digo es que eso no afecte la verdad y la veracidad y la rigurosidad de una información. Eso es distinto, que yo porque pienso de determinada manera, entonces saco una información tendenciosa o simplemente cuento cierta parte porque es que afecta a mi sector que es más afín. Pero digamos que yo no creo que sea un problema que los periodistas tengamos posturas. Lo que sí creo es que desde cualquier orilla que opinemos, porque una cosa es opinar, una cosa es la red social y otra cosa es lo que uno hace al aire, claramente. Yo lo diferencio, hay gente que no entiende eso. Pero creo yo que en cualquiera de los casos, tanto en las redes sociales que ustedes lo decían ahora, que están tan pegadas y son, pues, se mueve muy bien todo ahí la información y sobre todo lo político, que desde en cualquier caso todo tiene que ir siempre con respeto, sustentado, con pruebas, digamos, no con chismes oídas, es que un amigo me contó, es que a mí me parece, con la intención de hacer daño. Entonces creo que yo no le veo nada malo a eso. Es decir, yo creo que los periodistas tenemos derecho a tener posturas políticas y se nos ha metido en la cabeza que es que tenemos que ser como unos robots, que no podemos tener posturas editoriales, y creo que está bien, y creo que es hora de que los medios de comunicación empecemos a mostrar de frente eso. No pasa nada,
Carla,
lo importante es que la información no se afecte. No se afecte la realidad y la verdad de un hecho por una línea editorial o una postura política.
Sí, Carla, pero tal vez entonces el error no es que mostremos nuestra línea editorial, nuestra postura política, pero sí que haya una manipulación de la información, o que desde el periodismo, desde los medios de comunicación, se defiendan unos intereses particulares y se nos olvide que tenemos una responsabilidad social y que hacemos también un servicio público, un servicio para la gente.
No, es que el periodismo es un servicio social, en eso estoy totalmente de acuerdo, Paola, claro que sí, y eso jamás se olvida. Lo que pasa es que ahora le quieren siempre los medios de comunicación y los periodistas, y me van a perdonar la palabra, somos las prostitutas del paseo, nos echan el muerto de todo. Yo creo que en ese sentido es clave lo que dice Paola, jamás se puede olvidar que es un servicio social, y por eso, independientemente de la orilla desde la que usted esté o de la que usted piense, usted tiene que mostrar todas las caras de la moneda, los contrastes, un lado, el otro. Usted pone eso en el espectro, usted lo pone al aire, todos los lados, y que sea la opinión pública, el ciudadano, el oyente, el televidente, el que defina ya lo que quiere pensar de acuerdo con las versiones que ha visto. Entonces, creo que eso es lo que hay que defender. Y el otro tema que hay que pensar es un poco cómo unirnos más nosotros, cómo fortalecer nuestra credibilidad, porque creo que una de las cosas, aunque las redes sociales son espectaculares, incluso nos han ayudado mucho a nosotros los medios de comunicación y los periodistas, pero creo que hay que empezar que por ahí es que se mete información que no es cierta. Primero nos deslegitima, porque el proceso ha sido así. Deslegitimarnos a los medios tradicionales. Está perfecto que haya medios nuevos, medios, como se llaman ellos, independientes, en fin, que uno a veces dice no son tan independientes, porque ese cuento no me lo creo, porque todo el mundo tiene una postura y todo el mundo tiene una orilla. ¿A qué voy yo? A que todos, incluso los medios nuevos, los nuevos portales, como decía Juan Pablo al inicio, los influenciadores, en fin, nos unamos y haya un tema de información veraz. Es decir, es que a través de las redes sociales divulgaron demasiadas mentiras que hicieron creer a la ciudadanía que eran ciertas, y luego nadie rectificó, nadie, hablando, yéndome bien para atrás, no solo en esta campaña que ha sido tan atípica y tan cochina, de lado y lado, sino yéndome para atrás, en el paro, cuánta información falsa nos sacaban, sí. Facebook Live falsos, cosas que el ciudadano se prefirió informarse por ahí porque dejaron de creer en nosotros cuando muchas de esas cosas son falsas. Claro, tenemos muchos errores, no somos perfectos como ustedes, y como decía Paola, hay que hacer autocrítica, claro que sí, hay que todos los días mejorar, corregir. A veces nos equivocamos porque somos seres humanos y la gente cree que no, que somos perfectos. Entonces creo que vale la pena fortalecer el tema de que vuelvan a creer en nosotros y que los medios de comunicación, sí, hay colegas que han cometido errores, hemos cometido errores, me incluyo en esa bolsa, pero en el periodismo hay personas y hay medios, independientemente de su postura política y de su línea editorial, que hacen un trabajo valiosísimo, guerreros que madrugan, que trasnochan, que no duermen, mira, que no comen, Carla, por informar. Entonces creo que hay que simplemente, ya cierro aquí, porque si no me tomo la palabra, perdón. Y es, sí, perdón. Y es simplemente eso, fortalecer la credibilidad, por supuesto la autocrítica y la mejora diaria.
Bien, numeral, el futuro es, ya vamos a saludar a otros colegas, Rapidísimo, escribe con este hashtag, @MónicaMoralesJ, numeral, el futuro es que algún día los colombianos tengamos una prensa libre, veraz, sin sectarismos. Escuchando a los panelistas del pecado es que hubiesen obligado a Hernández, bueno, ya empezó a un poquito el comentario fuerte, pesado. Y dice también con este numeral, @RafaDimat, numeral, el futuro es sin periodistas arrollados al poder económico. Andrea.
Sí, quiero regresar con Gustavo Gómez, porque Gustavo, usted mencionaba que no le parecía que la rama judicial se hubiese prestado para este tema y de alguna manera poner un plazo para que los candidatos asistieran a un debate. Y un poco también Carla decía, bueno, las personas están en su derecho en aceptar o no aceptar. Eso tal vez podría ser un ciudadano del común, pero estamos hablando de la persona que va a ser funcionario público, que va a estar al frente de la Casa de Nariño y que cuando está en esa función pública, pues debe dar explicaciones al público. Explíqueme un poco más por qué no estaba de acuerdo con esto, si finalmente ellos sí tienen que hablar de sus propuestas de cara a la ciudadanía.
Carla, pero deja pues, porque...
Ay, perdón, pensó que estaba... Perdón, es que yo aquí voy hablando
sola. Nos va a tocar traer la campanita, Juan Pablo.
Para los debates. A ver, Gustavo.
Yo vuelvo al tema. No es obligatorio dar declaraciones, no es obligatorio ir a debates, no puede ser obligatorio rendirle cuentas a la gente cuando uno es un candidato. Es que no son funcionarios públicos, no están posesionados, no están elegidos, no, nada de eso. Entonces no es obligatorio. Me parece que el salvamento de voto del magistrado de una de las tutelas fue muy claro en ese sentido. Mis compañeros se están equivocando, están haciendo un mal uso de la tutela, están politizando la justicia, están creando una situación que crea un precedente muy harto en materia de libertad de expresión. Una persona puede o no puede asistir a los debates y un periodista puede hacer un cubrimiento de la forma que lo considere. Esa cuestión de que hay que mandar al Consejo Nacional Electoral con hora, día, minutos, cuánto habló con cada uno. Hay unos payasos que se meten a la contienda electoral que saben que no tienen ninguna posibilidad presidencial, que no tienen ninguna propuesta, pero quieren visibilizarse. Hay que darle a esos el mismo espacio en los medios de comunicación que a los que tienen una carrera seria en el servicio público, unas propuestas concretas y un electorado firme. Yo creo que es que no puede ser todo hecho con regla. Ahora, qué maravilla sería que tuviéramos una ley de partidos fuerte o unas disposiciones de reglamentación de debates, pero no las tenemos. Entonces, como no las tenemos, tenemos que comportarnos con cierta lógica, y la lógica es entender que el periodismo se hace con o sin los protagonistas de la noticia. Recuerde usted, Juan Pablo Talese y Juan, Frank Sinatra tiene gripa. Jamás habló con Frank Sinatra, jamás. Habló con los amigos, el tío, el chofer, el camarero, jamás habló con él, y es una de las mejores crónicas que se ha hecho sobre Frank Sinatra. Pues es lo mismo, con o sin señor Petro, con o sin señor Rodolfo, el periodismo se hace, la información se da y el análisis se hace. Si además se puede hacer debates, perfecto, pero aquí también me parece que es muy importante algo que ha dificultado todo. Yo no sé si podríamos hablar de algo así como el ego de los medios. Todo el mundo quiere su debate, todo el mundo quiere tenerlos a todos, y los quiere tener cuando los quiere tener. Sí. Los tipos y las señoras que están en eso también se enloquecen. No puedo ir a todos los debates, hay unos en que no me conviene, este periodista no me cae bien, no quiero hablar con él, y tienen que tomar sus decisiones. Quizás si los medios de comunicación lográramos, pero mucho antes de que empiecen las campañas, una especie de acuerdos para crear unos debates en que tengamos todos participación, y con la radio pública también, pues sería más sensato. Pero por lo pronto, todo el mundo quiere su candidato en su medio en el horario que le da la gana, y es muy difícil.
Bueno, es un gusto para mí saludar y además sustraer momentáneamente de tal vez una de las labores más bellas y complejas también para una mujer como es la maternidad, a una compañera y colega a quien aprecio y admiro muchísimo, se llama Camila Zuluaga, que normalmente estaría hasta ahora en Blue Radio, pero pues ahorita está dedicada a ser mamá.
Ay, pero que nos muestre a Cayetana.
No, porque Camila, precisamente por el derecho a la privacidad de la madre, nos dice, les salgo por línea, pero no les salgo en video. Camila, bienvenida a Sigue la W, buenas tardes, y felicitaciones por Cayetana.
Hola, Juan Pablo, qué placer estar aquí con ustedes, muchas gracias. Un abrazo muy especial a todos, a Gustavo, a Carla, a todos los que nos están acompañando, Andrea, Paola. gracias por la invitación y feliz de estar aquí con la niña en los brazos, porque cuando uno es mamá y no tiene mucha ayuda, pues toca así. Entonces, feliz de estar aquí juntas hablando con ustedes.
Además, Camila, que ha liderado recientemente el proyecto para desintoxicar la información, el DIP, que busca tratar de trabajar un poco dentro de todo esto que es... muy, muy difícil a nivel de los medios y sobre todo el mundo de las redes sociales, y es quitar tanta noticia falsa y ese universo de exceso de información que a veces nos abruma. Yo quiero, Camila, que arranquemos con la misma pregunta que le planteaba hace un instante tanto a Federico Gómez Lara, como a Carla, como a Gustavo, y es el hecho de que no se ha dado un debate definitivo en la segunda vuelta. ¿Usted qué opina al respecto?
Pues mire, me parece que pierden obviamente los colombianos, que yo creo que ya lo han dicho, no los escuché a mis colegas hablando y pues dando sus reacciones, pero sabe que, Juan Pablo, al final el voto es tan emocional, y yo sí creo, sin haber detallado mucho las encuestas ni mucho menos, que los colombianos ya tienen definido su voto desde hace rato, y que un debate no les va a cambiar su decisión frente a cuál candidato van a apoyar. Obviamente en democracia quisiéramos poder ver a los candidatos debatiendo, pero además contando cuáles son sus programas de gobierno, pero lamentablemente, y yo no sé si ustedes coincidan conmigo o no, pues en los múltiples debates que tuvimos antes de la primera vuelta, pues poco se vio de eso. Entonces terminamos viendo, por ejemplo, en los debates de las coaliciones, más bien sacándose de trapos al sol los candidatos. A muchos les parece que un debate es taquillero en la medida en que entonces uno le diga al otro que es un traicionero, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo, habiendo visto pues desde la barrera mucho esta contienda electoral, que también pues los debates que se han hecho pues no contribuyeron mucho realmente a conocer las propuestas de los candidatos, y lo digo con toda sinceridad. Realmente lo que se creyó es que era taquillero que los candidatos se sacaran los trapos al sol, sí, y se agarraran, y no realmente conocer cuál es el plan de gobierno de cada uno.
Sí,
y hoy hay muchas de las cosas que no conocemos de las propuestas de los candidatos, y entre otras también por responsabilidad de quienes hemos organizado debates en los medios de comunicación.
Sí, Camila, yo quiero ir al terreno de lo que incomoda a los candidatos presidenciales y a quien puede llegar a ser el presidente de Colombia. Y es que muchas veces se dice que el periodista hace parte de una gavilla política, hace parte de una guerra sucia a favor de un candidato y en contra del otro, cuando se le pregunta cosas que le incomodan al personaje que está expuesto ante la opinión pública, que tiene que rendir pues respuestas sobre su gestión en otros escenarios, en el pasado y en lo que viene. ¿Eso por qué se ha vuelto también tan descalificador para los periodistas, como si hiciéramos parte de uno o de otro cuando se pregunta por lo que se tiene que preguntar, por lo que la gente en la calle estaría preguntándose?
Mire, Andrea, ¿sabe qué pasa? Que es que se volvió muy rentable para los políticos, pero no solo en Colombia, y es algo que yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, que la contraparte y el enemigo sea el periodista y sea el medio de comunicación. Los políticos han encontrado que es un enemigo rentable frente a la ciudadanía tener al periodista o a los medios como oposición. Y por esa razón es que lo han venido haciendo en nuestro país y en otras partes del mundo. No nos vayamos muy lejos, eso fue lo que pasó con Trump en Estados Unidos. Pero también hay que ser autocríticos desde los medios de comunicación. Y es que los medios, no solo en Colombia, lo repito, sino en muchas partes, pues cayeron en esa dinámica en la que nos pusieron también los políticos de ser los enemigos, y entonces muchos empezaron a ser activistas, y yo no quiero dar nombres ni mucho menos porque no me corresponde, pero sí entiende uno que hay muchos ciudadanos que están descontentos que apoyan a esos políticos por cuenta de que hay periodismo que sí se volvió activista, y que es claro y que es evidente.
Escribe un colega, arroba Manolito Salazar, numeral, el futuro es reflexionar como periodistas de lo mal que hicimos y corregir. Y mire usted, Andrea, que nos escribe también a través de Twitter con el numeral El Futuro Es.
¿Quién?
Arroba Guillo Ríos 1, que dice numeral El Futuro Es. Qué bueno hubiera sido que hubiesen invitado a don Juan Gosaín. Lo invitamos.
Claro.
Lo invitamos, Andrea, ¿no?
Sí, yo hablé directamente con don Juan Gosaín. Pidió que disculparse porque no alcanzaba a tener unos compromisos ya programados y no nos pudo acompañar. También invitamos a Yolanda Ruiz, que tampoco nos pudo acompañar.
Pero tenemos a esta hora con nosotros a José Guarnizo. Él es el director de Vorágine, un portal informativo muy, muy atractivo en donde han hecho una serie de denuncias cruciales en estos últimos 2 años. Creo ya tiene Vorágine 2 años, si mal no estoy. Así que, José, bienvenido aquí a Sigue la W. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Un saludo a todos.
Hombre, pues un gusto poderlo invitar y unir también a esta conversación que estamos teniendo con varios colegas. Quiero arrancar preguntándole por el tema del debate. ¿A usted le hizo falta un último debate entre los candidatos?
Pues, Juan Pablo, yo siento que todo lo que es obligado está destinado como a no salir tan bien. O sea, en principio, como esa obligación de que se tenía que hacer por orden judicial, eso de entrada no lo ponía en un buen escenario. Sin embargo, también siento que toda esta situación del debate reveló un poco también el talante de Rodolfo Hernández frente a la misma ley y frente a su incapacidad de salir a debatir pues como con su contendor a través de las ideas y demás. Y también pienso, Juan Pablo, que los debates tampoco son la solución para conocer verdaderamente las propuestas de los candidatos, y eso ya lo vimos en otras ocasiones y lo vimos en muchos buenos intentos de hacer debates, pero que tampoco son, digamos, de cierta forma la panacea para tomar una decisión o no.
Sí. José, quiero preguntarle también por algo que ya estábamos conversando previamente con otros colegas y que tiene que ver con las condiciones que estableció Rodolfo Hernández para poder llevar a cabo este debate. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Está de acuerdo con la FLIP en que aquí se viola todos los principios de la libertad de prensa al establecer unos requerimientos específicos, como por ejemplo en el tema de las preguntas o de las personas que el candidato quería que moderaran el debate?
Sí, por supuesto, porque de todos modos, o sea, no solamente en un debate, sino en una entrevista se supone que lo que esperan los ciudadanos son respuestas espontáneas y no guiones dictados por los abogados o por los asesores. Realmente los ciudadanos requieren saber exactamente qué piensa, digamos, el candidato frente a eso. Entonces, imponer, o sea, que un candidato imponga tantas condiciones, incluso a los periodistas frente a lo que se pregunta, o escoger a los mismos periodistas, pues eso ya lo hace, digamos, un escenario no tan transparente y lo ubica más bien, digamos, en el lugar de la comodidad del político, pues que en este caso es Rodolfo Hernández.
Bueno, le propongo ahora a nuestros colegas, para cerrar esta conversación, que hagamos una rápida ronda con cada uno de ellos, para que nos comenten, si las tienen, por supuesto, las preocupaciones que pueden tener en términos de libertad de prensa y para los medios de comunicación y para la información de los colombianos con un candidato y con el otro, con miras a un eventual gobierno. Arranco con Federico Gómez Lara. Federico, para usted, ¿le preocupa qué, si es que algo le preocupa, de un eventual gobierno de Gustavo Petro en términos de la libertad para los medios de comunicación?
Yo creo que el escenario para los medios de comunicación es complicado en cualquiera de los dos casos. Yo no creo que ni Rodolfo Hernández ni Gustavo Petro sean personas, digamos, que lleven de la mejor manera la crítica y la confrontación. Y veo que ambos candidatos están en un ejercicio de una comunicación mediática y política directa con sus audiencias a través de las redes sociales. Entonces, de alguna manera, veo que quieren como saltarse ese filtro o ese escenario de los medios de comunicación para comunicarse directamente con su audiencia. Petro lo ha hecho mucho en sus redes, pero sobre todo Rodolfo. Uh-huh. Y Rodolfo incluso ha planteado cosas como un programa al estilo a lo presidente o al estilo de lo que hace hoy López Obrador, de una hora todas las
mañanas
directamente con la gente, para ejercer su comunicación, pero también su estrategia política, porque fíjese que le ha dicho, no, el tema con el Congreso es sencillo, yo no tengo que negociar con nadie, si alguien no pasa lo que yo digo, yo pongo allá una cartelera y le cuento a la gente, estos fueron las personas que no quisieron aprobarme este proyecto y este otro tal. Entonces son dos personas que están buscando comunicarse directamente con su audiencia. Eso tendrá algunas ventajas, pero a la vez es muy cómodo porque no hay confrontación, no hay escrutinio serio, sino están hablándole a un comité de aplausos que los sigue. Entonces eso, por supuesto, pues denota unas preocupaciones enormes para lo que va a ser en los próximos 4 años, sea cual sea el resultado, el acceso a los medios de comunicación a información de interés público.
Sí. Bien, un segundito. Entonces, ¿con esto dejamos Federico cubierto, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, o quiere agregar algo más sobre el otro candidato?
Con esto dejamos cubierto a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.
Listo.
El panorama es igualmente preocupante en ambos casos.
Listo, perfecto. Vamos entonces ahora a Paola.
Sí, Juan Pablo, entonces ahora le preguntamos lo mismo a Carla Arcila. Carla, Gustavo Petro durante esta campaña ha estigmatizado a RCN, algunos de sus periodistas, y Rodolfo Hernández también ha tenido polémicas por haberle dicho a periodistas, por ejemplo, de RTBC, que no le hagan preguntas estúpidas o que son petristas. ¿A usted eso le preocupa? ¿Y qué futuro ve en algún eventual gobierno de cualquiera de los dos?
Sí, Paola, me preocupa no de ahora, ni solo con estos dos candidatos, sino que creo que ha sido una deuda de todos los dirigentes y de los poderosos, y eso creo que infortunadamente se ha repetido independientemente de quién esté sentado en la silla. Creo que el poderoso siempre va en contra del periodista generalmente y procura blindarse, procura bloquearle la información. No tengo bola de cristal, no me quiero predisponer, a pesar de que hay un pasado y a ambos candidatos, como muy bien lo nombraba Paola, pues tienen antecedentes que no son chéveres, como porque uno dice con el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo, pero no me quiero predisponer, quiero pensar en que tiene muchos retos, pero quiero esperar a ver qué va a pasar. Pero sí, claramente me preocupa, y me preocupa porque independientemente de quién sea el que llegue a la Casa de Nariño, pues los medios de comunicación hemos sido muy golpeados en esta campaña, y creo que eso en un eventual gobierno, si no se corrige, si no se mejora, digamos, nosotros con la autocrítica de ser siempre equilibrados, no somos jueces, en fin, es simplemente poner la información, pero por el lado del dirigente y del poderoso y del presidente, en este caso el quien sea, tiene que entender que los periodistas no somos comité de aplausos de nadie, y que muchas veces los vamos a cuestionar y los vamos a criticar, y tienen que volverse un poquito más tolerantes a la crítica. Y la segunda cosa que me preocupa, que quisiera agregar, además de lo que dijo Gustavo Gómez con la justicia, y creo que tiene mucho que ver, es porque ese fallo, además de obligar y puede bloquear el tema de la libertad de expresión, es un poco el papel de los jueces y hasta dónde pueden llegar. Entonces creo que en este fallo también creo que se manoseó el tema de la tutela, porque los abogados que hicieron la tutela no fueron capaces de explicar ¿cuál derecho fundamental se violaba en este caso? La tutela es para esto. Entonces creo que sí, este tipo de fallos pueden generar una jurisprudencia muy preocupante para más adelante en reformas, cualquier cosa que se inventen. No, es que esto es un derecho fundamental y lo puedo cambiar mediante tutela. Entonces creo que son dos aspectos que me preocupan bastante de cara al futuro.
Bien, nos queda conocer la opinión de Gustavo Gómez. Gustavo, ¿cuáles son sus reparos, preocupaciones, si las tiene respecto a Rodolfo Hernández o Gustavo Petro, si alguno de ellos llega a la presidencia?
Yo también lo voy a chulear en general, porque me parece que son dos personajes tremendamente complejos y complicados, y va a ser muy difícil tener una relación con ellos. Pero yo quiero que la audiencia de Siga la W entienda que es que los periodistas no estamos interesados en tener relaciones cercanas o íntimas con los gobernantes. Relaciones de respeto, eso sí, me parece que es lo mínimo. Pero yo no sé, ser amigo de un presidente debe ser la cosa más complicada de manejar del mundo, así como entrevistar a un presidente es lo más aburrido que se han inventado en el periodismo, y sobre todo en el radial. Los periodistas, presidentes en la entrevista parecen un folleto de Vargas Lleras explicado con todo. Infraestructura, energía, salud, economía.
No se sale del libreto.
Cifras y cifras.
Eso es aburridísimo. Lo que sí me parece y lo que sí me preocupa, no tanto de ellos, es que yo creo que son los dueños de los medios los que tienen que aguantarse el cañonazo para que sus periodistas puedan seguir teniendo un ejercicio independiente en cualquiera de esos dos gobiernos de estos dos señores complicados. Los dueños de los medios, los inversionistas de los medios, los accionistas de los medios tienen que evitar cargar el peso de la presión que desde Palacio va a llegar con cualquiera de estos dos personajes. Y finalmente quiero aprovechar para dejar un mensaje a la gente de algo que se ha ido haciendo carrera, así sea de manera tácita, y que me parece muy peligroso y que se ha acrecentado a través de las redes sociales. La gente está empezando a pensar que solo el periodista que dice lo que exactamente quiere oír es buen periodista. Eso no es así.
Camila Zuluaga, le toca el turno. A usted, ¿qué inquietud, qué temor le genera la llegada de cualquiera de los dos candidatos a la presidencia de la República? Bueno, cuando usted ya regrese de su licencia de maternidad.
Pues mire, Juan Pablo, a mí me preocupa los dos candidatos. Yo escribí una columna hace creo que un par de meses que se llamaba Alerta Temprana, se refería al tema de Gustavo Petro cuando Caracol Noticias, medio para el cual trabajo, publicó a través del equipo investigativo de Ricardo Calderón el tema de las visitas del hermano de Gustavo Petro a la cárcel. Ahí Gustavo Petro escribió un trino que decía: mal hacen nuestros rivales mediáticos, los mismos que iban a poner a hablar presos del narco diciendo que habían otorgado dineros a la campaña, poniéndolos a hablar ahora diciendo que se les ofreció rebaja de penas por votos. Y yo dije en ese momento, óigame, lo más grave es no la falta de respuesta de Petro y frente a esa investigación, sino ese trino, porque es decirle al periodista que publica que es su enemigo mediático. Y dentro de la campaña de Rodolfo Hernández también hay esa narrativa dentro de gente que apoya ese candidato, en donde dicen, claro, los medios que son enemigos de Rodolfo porque no quieren el cambio, porque tienen miedo de que él vaya a cortar la financiación o la publicidad que hay desde el gobierno a los medios de comunicación, y por eso lo están atacando. Yo creo que van a ser 4 años difíciles para el periodismo y por ende para la democracia, porque recordemos que el periodismo es una de los elementos fundamentales de ese sistema político que yo creo que, a pesar de sus defectos, es el mejor. Entonces yo no creo que vaya a ser fácil con ninguno de los dos, porque en las dos campañas está el perfil de creer que el medio de comunicación es enemigo, y porque así lo creen ellos y así lo han tratado. O sea que yo, pues, frente a mis colegas, lamentablemente creo que lo único que nos queda es hacer bien nuestro trabajo, ser más cuidadosos que nunca y conquistar a las audiencias y decirles que el periodismo es fundamental para la ciudadanía y para que la democracia sobreviva.
Gracias, Camila. Y vamos ahora con la voz de el periodismo independiente, el director de Vorágine, José Guarnizo. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo también creo que en cualquiera de los dos escenarios, en cualquiera de las dos presidencias, va a ser complejo si entendemos que una de las funciones del periodismo es vigilar al poder. En cualquiera de los dos escenarios va a ser complicado, pero siento que tiene sus matices. Yo siento que en un gobierno, eventual gobierno de Rodolfo Hernández, va a ser mucho más complicada, digamos, ese cubrimiento, ese ejercicio periodístico, porque de entrada, digamos, ya lo hemos visto en varias ocasiones, cuáles son las reacciones de Rodolfo Hernández cuando no le gusta una pregunta, cuando definitivamente no quiere dar respuestas. Y si nosotros entendemos que los funcionarios públicos, y más el presidente, tienen que rendir cuentas y sus acciones están bajo el escrutinio público, pues a él no le va a gustar que nadie lo esté vigilando ni que nadie le esté pidiendo cuentas. En el lado de Petro, ¿tiene algún matiz? Por supuesto que también va a ser muy difícil. Recordemos que la Flip ya le ha hecho varios llamados de atención a Petro por estigmatizaciones a la prensa, incluso cuando fue alcalde y demás. Pero ahí yo siento que, además de complejo, también va a ser difícil, porque no necesariamente lo hará él, sino va a haber otra gente que lo haga por él. Es decir, habrá sí. No sé, asesores o gente, digamos, activistas en internet y demás, que se encargarán de hacer ese trabajo frente a cuando no les guste una investigación o cuando definitivamente no estén de acuerdo con lo que esté publicando un medio u otro.
Pues a Carla Arcila, a Camila Zuluaga, a Federico Gómez Lara, a Gustavo Gómez, a José Guarnizo, a nuestros colegas, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Vamos a hacer una pausa.